Pueden tomar asiento. Bueno, comenzamos el último tema de un ciclo. ¿Alguien sabe cómo se llama el ciclo? ¿Perdón? Hemos tenido cinco temas que se llama de un ciclo que se llama Jesús restaura mi historia.
Hasta ahí nomás.
Me siento como perro con correa. Y nos inspiramos, Roberto, bienvenido. Qué bueno verlo. Hemos ido caminando un caminar inspirados en una palabra. No sé si se acuerdan qué palabra era. La mujer adúltera, ¿no? Entonces, resulta que es que tenemos que retomarlo, pues, ¿no? Este me da miedo, este aparato. Para eso vamos a leer esta lectura, que es hermosísima, y la volvemos a leer una vez más. Y cada vez les damos tomando una partecita, ¿no? En un principio el primer tema era de pasar de las tinieblas a la luz, ¿no? Así como la mujer adúltera estaba en la tiniebla, se encuentra con el Señor. Luego encuentra una mirada, se encuentra con Jesús que no la acusa como los demás, ¿no? Y ahí estábamos hablando, el Señor no te juzga, ¿no? Y luego la mujer adúltera se encuentra con esa mirada de amor, esa mirada que sana, esa mirada de solo Jesús, para saber quién es Cristo en mí, ¿no? Y el anterior tema se trataba de la misericordia del Señor, ¿no? Y este se trata de todo es por su gracia, todo es por gracia del Señor. Entonces, para eso vamos a retomar la palabra que está en Juan 8, del 1 al 11. Vamos a ir desde el 5, ¿no? Moisés le dice, ¿no? Los fariseos y escribas. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra, ¿no? Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús replicó: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Esta lectura es hermosa, esta lectura es mal utilizada también. Fue mi santa esposa que lo hizo. Ahí. Perfecto. Está bien. Ahora quedó súper rígido. Gracias. Y Esta también es mal utilizada porque, ¿no?, cada vez que a nosotros hacemos alguna observación, dice, ¿no?, que alguien dice, ¿no?, si Jesús no juzgó, ¿no?, si Jesús no dijo que el que tenga, que no tenga pecado, que tire la primera piedra, ¿no?, famosa frase para que no critiquemos a nadie, para que no digamos nada. Sin embargo, nos olvidamos siempre de esta frase que es la que vamos a usar ahora, que es: no peques más. El Señor le da una indicación súper clara, una indicación sencilla. Le dice: no peques más. El Señor la perdona, le dice ahí: yo tampoco te juzgo. El Señor le está dando ahí, prácticamente la está confesando, la está perdonando de todos sus pecados, ha quedado limpia, purificada por las palabras del Señor, por el perdón del Señor, y le dice: no peques más. Una frase que es simple y todos nos olvidamos de que el Señor la dijo, ¿no? Aparecen, ejemplo, los del movimiento, digamos, LGTB, por ejemplo, ¿no? Todos los progres, todas esas cosas dicen: no, el Señor no juzga, ¿no? Me ama así como soy. Y sí, te ama así como sos, ¿no? Nos ama así como somos, pero el Señor nos quiere renovado, nos quiere mejor, nos quiere santo. Y eso tenemos que entenderlo. No podemos hacer los dos extremos. El extremo de el Señor es súper estricto, ¿no? Y que, ay, que no peques, y que esto, que, y la, ¿no? Eso caemos, por ejemplo, los papás con los hijos, somos exagerados, ¿no? María José dio ahora un ejemplo con Benjamín, que fue tolerante, ¿no?, y entendió, y en su momento va a entender mejor Benjamín, pero muchas veces no lo somos así, ¿no? Somos más tajantes, digamos, ¿no? Yo sufro de eso, digamos, ahora con mi... De hecho, una de mis cosas que... mi sacrificio o promesa del Señor para esta cuaresma fue un poco hablarle mejor a mis hijos y no sulfurarme y querer corregirlos a la primera, ¿no? Lo logré hasta la semana quinta, hasta que caí, ¿no? Y caí, ¿no?, unos 3 días seguidos. Y María José me dijo: ay, tu cara esa, ¿no?, una vez me dijo, ¿no? Pero no sabe que más bien esa cara era la contención, porque está bien enojarse, es parte humana, ¿no? Lo malo es continuar y darle paso, digamos, que eso es lo que yo algunas veces me pasa con los chicos y los corrijo fuertemente, ¿no?, tajantemente. Y cuando hago cara, es porque estoy aguantando, ¿no? O sea que es positivo, más bien. Estoy sufriendo, ¿no?, haciendo un esfuerzo, una lucha. Entonces, el Señor nos pide que no pequemos más. Por la otra parte, lo que habíamos hablado, ¿no?, son dos extremos. Uno es ser muy estricto, y por otra es el Señor nos va a perdonar. No sé si les ha pasado, a mí sí, decir: bueno, ya, lo hago, mañana me confieso. O sea, esa es la peor de todas, ¿no? Ya tenés que confesarte por el pecado y además por haber decidido pecar, ¿no?, y abusarte de la confianza del Señor, digamos, ¿no? Esa es peor. Pero el Señor nos perdona, nos ama con misericordia y nos pide, sí, un cambio, nos pide que nosotros lo sigamos, ¿no? Nos muestra un camino, ¿no? Y este camino es súper fácil: no volver a pecar. Simple, sencillo. ¿Es fácil? ¿No? Pero es fácil. En una frase se definió todo. Sencillo. No volvamos a pecar. Es muy difícil. Nosotros tenemos esa atracción al pecado, ¿no? Esa debilidad. ¿Saben qué se llama esa debilidad? La concupiscencia. Que algunos la dicen conscupiscencia. Le mete más ese entre medio. ¿Ah? Concupiscencia. La concupiscencia es esa debilidad que todos tenemos desde que entró el pecado original en nosotros, en el mundo. Tenemos esa triple concupiscencia. Estuve leyendo el catecismo ya y me enseñó un par de cosas, y entre esas es que son tres concupiscencias, o sea, tres partes, ¿no? Y una de ellas es los placeres del sentido, esa debilidad que nosotros tenemos por los placeres, ¿no? La apetencia por los bienes terrenos y la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Esa no entendí nada. Pero para eso tengo un guía espiritual que le hablé y le dije, ¿y cómo es esto? Y lo podemos ver en esta misma lectura, ¿no? Tenemos a esta mujer adúltera que seguramente lo hacía por falta de dinero, ¿no? Porque quería tener las cosas físicas, no confiaba en el Señor. Falta de confianza siempre es el tema del pecado, ¿no? Entonces no confiaba en el Señor que le iba a dar las cosas materiales de este mundo, y seguramente ella acudía a este trabajo. Posiblemente por placer también caería en los placeres de los sentidos, o lo mismo con quienes estaba la adúltera, o sea, los viejos, esos viejos verdes, judíos, estaban también débiles y habiendo caído en los placeres del sentido. Y la afirmación de sí contra los imperativos de la razón es prácticamente, podríamos decir, que ese orgullo que nos hace justificar lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Nuestra razón, no escuchamos razón más que la nuestra. No sé si les ha sucedido. Yo algunas veces ahí en dirección, cuando tenemos que decidir algo, me pongo terco con alguna cosa, ¿no? Pregúntele a Fernando. Y algunas veces ya se me ha dado cuenta que estoy discutiendo algo que ya es nomás por no tener, por decir que tengo la razón y no decir, no, ¿sabes qué? Lo siento, no tenía la razón, ¿no? Y aquí lo mismo sucedió con los escribas y fariseos que estaban ahí. Ellos querían demostrar que Jesús no era el Mesías, que Jesús estaba alborotando al pueblo, y querían hacerlo caer. Entonces estaban justificando su pensamiento y su razón. Y esas son esas tres debilidades que nosotros tenemos. ¿Sí? Nos pasa todo el tiempo. Un ejemplo que hasta yo lo vi bien en su momento y lo reflexioné un poco, este tema, por ejemplo, político, ¿no? Con unos empresarios dijeron, bueno, si gana el partido de gobierno nuevamente, yo me hago masista, dijo, ¿no? Yo ya voy a negociar con ellos, tengo mucho que perder, ¿no? Tengo estas propiedades, tengo estas actividades económicas. Tengo estas actividades económicas, tengo mucho dinero en juego, yo me hago masista. Al final de cuentas, ahí está el tema. Yo estoy velando por las cosas materiales, ¿no? Lo que está en esa debilidad. Y la justifico además, diciendo, ¿sabes qué? No tengo yo la culpa. O sea, yo me veo obligado a esto. Los que tienen la culpa son los que no se unificaron, no se unieron los políticos que, ¿no? Y empezamos a justificar nuestras decisiones y empezamos a negociar con el enemigo, empezamos a negociar nuestros valores, ¿no? Pero entonces, si es difícil, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos pasar? ¿Seguimos pecando? ¿Nos olvidamos de que el Señor nos pide algo? El Señor nos pide, por ejemplo, en Mateo 5:42, que seamos santos. Dice, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Si Él nos pide eso, es porque podemos. Es porque podemos con su gracia. Dele. Hola, hola.
Ahora
sí, sea feliz. Súper.
Salió el perrito.
Qué belleza. Ya me siento, ya me dolió hasta la espalda de estar ahí. Perro con alcohol. Entonces, podemos, nos cuesta, sí. Caemos, sí. Pero podemos ser santos. Pero es con su gracia. Él dice que lo que Él nos pide nos da la fuerza, ¿no? El Señor capacita. Hay una frase que dice, no, Dios capacita a sus elegidos y nos da la fuerza para lo que nos pide. En 2 Corintios 1, 21, 22 dice, y Dios es el que nos da fuerza a nosotros y a ustedes, para Cristo. Él nos ha ungido, nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Entonces el Señor tiene, o sea, nos pide algo, pero nos da la fuerza. ¿Y saben cómo nos da? ¿A través de qué nos da la fuerza? A través de su gracia. Y ahora entramos a lo que queríamos hablar. La gracia del Señor. La gracia del Señor. ¿Qué es la gracia del Señor? Todo el mundo tiene su forma de explicarlo, es medio confuso, pero la gracia del Señor la voy a explicar como dice el catecismo. Esta gracia de la santidad original habla, para llegar a esto, habla de Adán y Eva, ¿ya? Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. La gracia del Señor es la participación de la vida divina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos en gracia, estamos unidos, estamos viviendo una vida divina, la vida divina de Cristo en realidad, ¿no? Adán y Eva la tenían. Adán y Eva en el mundo, en el paraíso, vivían en un mundo donde no había enfermedad, esa es parte de esta vida divina, donde no habían sufrimiento, todo estaba en armonía. No sé si se acuerdan que el león estaba al lado de la oveja, ¿no? Todo era armonía, armonía de sí, consigo mismo, armonía con las esposas, que ahora ya no la tenemos tanto. Mira, dice, no, usted sí la tiene, yo también la tengo. Usted dio permiso de ir, ¿verdad? Armonía con los demás, esa armonía se perdió cuando entró el pecado original, porque la gracia la perdemos con el pecado, ¿sí? No había sufrimiento y hay algo interesante aquí que dice que Dios nos concedió el dominio del mundo, pero sobre todo el dominio sobre sí mismo. Entonces, esta parte que nosotros perdimos, la vamos a recuperar ¿cuándo? Esta gracia. La recuperamos este fin de semana. O sea, en realidad vivimos una vez más la Semana Santa. Vivimos una vez más lo que nos abrió las puertas a esta gracia que el Señor, a esta vida divina que tenemos prometida para nosotros. ¿Sí? Entonces viene el Señor Jesucristo, el Señor Dios, Dios Padre, envía a su propio Hijo por un amor tan grande a nosotros y como sacrificio entrega su vida para que nosotros volvamos a tener esa gracia. Y a través de los sacramentos, que es lo más importante ahora, es que nosotros volvemos a vivir la gracia. ¿Sí? Si bien Jesucristo abrió esto para nosotros, necesitamos de los sacramentos que hoy tenemos en la iglesia. Nos abre el primer sacramento, es el bautismo, ¿no? ¿Qué gracia nos da el bautismo? El bautismo nos da la gracia de unirnos. Siempre es unirnos al Señor, unirnos a esa vida divina de Jesucristo, que nos hace parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y al ser parte del cuerpo de Cristo, somos hijos adoptivos de Dios Padre. Nos hace hijos adoptivos de Dios Padre. La cosa más maravillosa. Y al ser parte de eso, ¿qué pasa? Tenemos todas las características que podríamos decir de Jesús, de esa vida divina. Tenemos todos esos dones. Recuerden que Jesús dijo: ustedes harán cosas mayores de las que yo hago. Imagínense si Jesús, que hizo grandes cosas, hizo milagros, sanó enfermos, levantó paralíticos, hizo ver a los ciegos, hizo hablar a los mudos, liberó, hizo miles de cosas, y Él viene y nos dice: ustedes harán cosas mayores. ¿Se recuerda que Pablo, con solamente pasar por algún lugar, la gente se ponía en la sombra y se sanaba? Pedro, me corrigió mi media naranja. Gracias. Imagínense, y eso no pasaba con Jesús, al menos no hay ni una palabra que diga. Entonces empezaron a hacer cosas mayores. Y eso es lo que nosotros estamos abiertos a recibir, esa gracia, que la tenemos ahí. Y es importante estar dispuestos a ella. Eso es lo importante, estar dispuestos a ella. Porque todos hemos sido bautizados. Todos tenemos hemos dado la primera comunión y nos comulgamos semanalmente, diariamente. Nos confesamos. Estamos en matrimonio o orden sacerdotal, pero no estamos dispuestos porque no sabemos lo que podemos hacer. Cuando nosotros estamos en una vida divina, tenemos esos dones del Espíritu Santo, estamos abiertos a los dones, pero si no sabemos, no dejamos actuar al Señor. No es solamente pedirle ayuda en estas partes, en estos momentos que uno dice, no vuelvas a pecar. Ok, hago el intento, hago el esfuerzo, pero tengo debilidades con, no sé, la droga, tengo debilidades con la comida, tengo debilidades con aspectos sexuales, tengo debilidades con el dinero, soy avaro, quiero más. Pero no sabemos que tenemos esos dones del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo, que nos dan sabiduría, conocimiento, santo temor de Dios, fortaleza. Son 7. Y no los usamos, no los conocemos, no sabemos. Porque no estamos dispuestos, porque no los conocemos, porque no creemos. Entonces es importante que nosotros creamos, sepamos que podemos acudir a Él. Y como decía Fray Nelson, ahora estaba escuchando una prédica de él, y decía: no se trata solamente de pedir ayuda, esto de la gracia. La gracia es dejar que Cristo viva en nosotros, que Cristo obre a través de nosotros, porque si Él obra a través de nosotros, es Cristo mismo el que está obrando, es Cristo mismo el que está dando con todo su poder, con toda su gloria, es mismo Cristo el que va a sanar, el que va a liberar, el que nos va a dar fuerza para pasar para situaciones súper complicadas. Yo siempre admiro a los mártires, ¿no? Los mártires de hoy, no sé si han visto en África, en estos días, gente 50, entraron los musulmanes a un pueblo y mataron a más de 50 y tantas personas y botados en una fosa, ¿no? Y ellos podrían librarse Sí, porque la pregunta clave ahí es, ¿usted cree en Alá o cree en Jesucristo? Y ellos toman la decisión. Porque y yo decía, ¿cómo lo logran? ¿Cómo? Es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor que le da tanta fuerza. Y le da la fuerza, le da la sabiduría de hacer lo que a ellos les conviene, que es el valor de la vida eterna. Porque esa es la verdadera gracia, la salvación. Y ellos toman esa decisión. ¿Con qué fuerza? Yo no me imagino en ese momento decir, voy a morir. Si digo que Cristo es el Señor, o mejor me digo, no, es Alá, y cruzo los dedos, y ya era mentirita, y después me pido perdón. Yo la veo más por la segunda, ¿no? Pero si estamos en gracia, si dejamos actuar al Señor, todas las cosas que estamos viviendo actualmente, no sé qué cosas cada uno está viviendo. Puede estar pasando por situaciones económicas, puede estar pasando situaciones con su esposo, con su esposa, problemas con los hijos, más complicadas que no reconozcan sus pecados, como el nuestro. Puede estar pasando por mil cosas. Y solo estamos a un paso de estar en gracia. Y estar en gracia, la gracia se pierde por el pecado. Y volver a ella es tan fácil como ir a la confesión, como hizo mi hermana María José. Está a un solo paso. Y una vez en gracia, usarle esa gracia y saber que el Señor está ahí y saber que uno tiene la fuerza. Una vez uno se amarra a lo suyo, a lo suyo. Yo, en esta situación hace un año y 3-4 meses, renuncié a mi trabajo porque no estaba de acuerdo con unas cositas, ¿no? Pero no había una alternativa clara, digamos, ¿no? Y recibí mi indemnización, todas las cosas que uno recibe, ¿no? Y uno hace sus cálculos y dice, bueno, me da para vivir a tal, ¿no? Y mientras tanto iba y trabajaba, ¿no? Y hacía algunas cosas, pero tranquis, digamos, ¿no? Confiando en mi fuerza, en mi obra, digamos, ¿no? Pero llegó el momento que ya se acabó la lana, como dicen los mexicanos, ¿no? Se acabó la plata. Y ahí yo dije, Señor, veámosla, ¿no? Y yo digo, desde ese día hasta ahora, ni un mes me ha faltado plata. Porque el Señor ha ido poniendo una cosa que me llevó a otra cosa, que me llevó a otra cosa, que me llevó a otra cosa. Y en el camino, en los últimos años y tanto, el Señor me fue llevando a cosas mejores, donde estoy más contento. Estoy usando lo que, o sea, a María José, cuando pregúntele a María José, llego tarde a almorzar, digamos, porque estoy tan metido en lo que estoy haciendo que me olvido que tengo que ir a almorzar, ¿no? En cambio, cuando estaba trabajando para el otro, era miércoles, ¿no? Qué hora es, falta, ¡oh, caramba, que falta harto, oye!, ¿no? Y así estaba. Y el Señor me iba mostrando. ¿Por qué? Porque ya sé que ya no estaba amarrado a esa indemnización, estaba amarrado a un trabajo, estaba amarrado. No digo que esté mal, ¿no? Pero digo, yo estaba asumiéndolo así. Y ahora le he dado paso al Señor a que me muestre, que me vaya mostrando ciertas cosas, y así ha sido, ¿no? La gracia en griego se dice haris. ¿Sabía usted? ¿Cómo sabe? ¿Usted sabe griego o no sabe? Ah, ya, haris, ¿no? Y de haris viene Eucaristía, ¿no? y eucharistía, ¿no? Y porque la gracia, la mayor gracia es la Eucaristía, que todos los días podemos tomarla y recuperar y ya, o sea, mi guía espiritual me dijo, ¿estás yendo a misa todos los días? Pucha, que algunas veces no me da. Anda, porque esto que estamos nosotros queriendo corregir es del día a día. Y vos tenés que tener la fuerza necesaria cada día para enfrentarlo y no caer. Entonces, tenés que ir a misa todos los días, recibir la Eucaristía. La gracia del Señor por la Eucaristía. Otra gracia, el carisma, es aris, ¿no? Charis, charisma, carisma. El carisma, los regalos del Señor, los dones y carisma, son también un regalo que viene cuando uno está en la gracia del Señor, ¿sí? Y también la gracia del Señor de las mamás, ¿no? Que lo saben todo, del aris, de la gracia por el pajarito, ¿no? El pajarito que viene y le cuenta todo, ¿te acuerdas? ¿Quién te contó? Un pajarito, ¿no? Un pajarito. Hermano, todos los sacramentos tienen este don. El matrimonio, la orden sacerdotal, ya lo comenté, y si nosotros no dejamos entrar también en nuestra vida matrimonial al Señor y tenemos esa fuerza. La gracia del matrimonio, les voy a leer exactamente como lo que dice más o menos en el catecismo. Nos da estos dones. Perfeccionar el amor de los cónyuges. Nos da un amor sobrenatural para darlo a nuestro cónyuge. Un amor delicado y fecundo. Fortalece la unidad indisoluble. Se ayudan mutuamente a santificarse. Nos ayuda a la educación de nuestros hijos. Nos ayuda a levantarnos después de las caídas. Nos ayuda a perdonarnos mutuamente. Nos ayuda a llevar la cruz y la carga del otro, tanto de nuestra esposa, nuestro esposo, como de los hijos. Y nos ayuda a someternos el uno al otro por temor del Señor. Entonces, hermano, estar en gracia. Busquemos siempre estar en gracia. Es difícil, pero nos ayuda, tenemos esa fortaleza que el Señor nos da a través de la gracia. Si la perdemos, no esperemos nada. No dejemos que esa separación de la vida divina, esa separación con Cristo, nos haga hundirnos más. Nos quita las herramientas que el Señor nos da a través de la gracia. No estemos en una vida sin gracia, porque una vez sucede eso, nos vamos alejando más, vamos perdiendo la fe, vamos perdiendo la esperanza, vamos perdiendo ese amor divino que tenemos, que son justamente las tres virtudes teologales que nosotros recibimos en el bautismo: la fe, la esperanza y la caridad. Así que, hermano, en esta oración vamos a disponer el corazón para que esa gracia en la que ya vivimos, porque seguramente muchos de nosotros ya nos confesamos, ya vivimos una vida sacramental constantemente, dominicalmente, pero no estamos dejando a Cristo que viva y obre en nosotros, que tome el timón, que es precisamente esta gracia, la gracia del Señor. Que esa vida divina, esa participación en la vida divina, sea realmente una disposición, una entrega, un abandonarse, para que el Señor sea quien tome las decisiones, sea quien nos dé la fortaleza, sea quien nos dé tranquilidad, sea quien nos dé sabiduría para tomar decisiones, discernimiento. Vamos a, después de esta canción, hacer una oración.
Thank you.
control de este momento. Señor, como la adúltera, miles de veces he caído una y otra vez en mis debilidades, buscando placeres, buscando cosas materiales de este mundo que llenan ese vacío que siento, y cada vez que tengo algo me siento más, me siento mejor, incorrectamente, equivocadamente. Señor, si he caído una y otra vez en justificarme a mí mismo, ponerme como prioridad, ser orgulloso, testarudo y justificar mis malos comportamientos. Yo te pido, Señor, que hoy me mires, te pueda conocer, reconocer, saber que fuiste, que sos y serás nuestro Señor, el Salvador, el que vino por mí a este mundo, se hizo hombre, se anonadó y se entregó para que yo vuelva a tener esa participación en esta vida divina, en este cielo, en la tierra, para recuperar lo perdido. Señor, vengo arrepentido porque no te reconozco, porque dudo, porque no creo en lo que vos podés dar. Dame la gracia de mirar ahora con mis ojos espirituales a tus ojos y reconocerte como mi Señor, reconocerte como mi guía, como mi pastor, como mi rey, el rey de mi vida, como mi Señor. Esos ojos de misericordia, donde veo el perdón, pero sobre todo veo amor, que tanto me hace falta, que lo busco en las cosas materiales, busco en mi pareja, busco en mi hijo, busco en el gastar, en las vacaciones, en viajar, busco en el poder. Por perdonarme, gracias por mirarme así. Señor, yo necesito de tu gracia para no volver a pecar, porque hoy me estás diciendo no vuelvas a pecar. Señor, no lo quiero hacer y solo no puedo. Por eso te pido que derrame disposición especial, que yo me disponga a tu gracia, que yo sepa que cuando estoy comulgando estoy uniéndome a vos físicamente, estoy comiendo tu carne y estoy ganando la salvación a través de la comunión, que cuando la pierda sepa irme a vos a pedirte perdón a través de la confesión. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados. Señor, ahora sé que con vos todo lo puedo. Ahora sé que nada es imposible. Para mí, nada es imposible para mí, porque vos estás ahí, porque vos estás dirigiendo mi vida, porque mi vida está en tus manos. Porque te dejo actuar. Dame la gracia de reconocer, Señor, que tu presencia me da carisma de sanación, que puedo ir ahora en este momento, regresar a mi casa, encontrarme con mi hijo, con mi hija, imponerle las manos y decir en el nombre de Jesús, queda sanado. En el nombre de Jesús, quedas liberado de esos vicios, hijo mío. En el nombre de Jesús, te libero de la infidelidad, esposo mío. En el nombre de Jesús, en tu nombre puedo hacerlo todo, Señor, porque sos vos el que obra, no soy yo. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo. Haznos creer, haznos entender, haznos tener esa esperanza de que todos podemos cambiar, de que todo puede cambiar, de que mi situación puede cambiar, de que mi atracción al pecado puede cambiar, de que mi esposo puede cambiar, de que la situación en mi casa puede cambiar, de que mi jefe puede cambiar. Quiero llevarte a todos lados, Jesús, en mí. Quiero vivir por vos y para vos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor.
Tú eres mi amparo y mi refugio, alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor. Seguiré hasta el fin, Jesús. Seguiré hasta el fin,
suspende. Estamos todos unidos a nuestra iglesia. A partir de mañana celebramos aquí mismo en esta capilla a las 7 de la noche. Arrancamos la Semana Santa con la misa de lavado de pies. Al mismo tiempo, terminando esta Santa Misa, a las 8:30 continuamos con adoración al Santísimo Sacramento aquí mismo igual. Nosotros como comunidad estaremos sirviendo aquí, seguido el viernes a partir de las 2 de la tarde, la meditación de las 7 palabras, a las 3 celebramos la pasión del Señor. El sábado a las 4:30 nos unimos a contemplar el silencio de María, a las 6 arranca la vigilia pascual y el domingo a las 10 de la mañana la gran misa de la victoria, el domingo de Pascua de resurrección de Jesús. Toda esta información de todas maneras está en todas nuestras redes. No le vaya a pasar como me sucedió a mí, que por ver no miró, Entonces está todo detalladito en un arte precioso. Ahí tienen todos los detalles. Entran si no a Facebook, si no están en el WhatsApp. Estamos en la página también compartiendo en todas nuestras redes para que se hagan presentes. De todas maneras, vamos a hacer acuerdo todas las veces. Empiece por acordarse que mañana a las 7 tienen que estar aquí. Y así todos los días les vamos a hacer acuerdo del siguiente paso. Para que juntos vivamos esta Semana Santa de manera intensa. Para que la gracia de Cristo pueda brotar nuevamente en nuestros corazones y nos haga nuevos, nazcamos de nuevo y podamos vivir la resurrección junto a Él. Con eso. No, un ratito. Martes, sí o sí, martes seguimos con el grupo de jóvenes y seguimos, nos vemos el siguiente miércoles. Ahora sí, le regalamos una rosa a María con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora sí, nos damos un abrazo de paz. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Bueno.